Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos en vísperas de un programón.
Sí, la verdad que sí. Yo no sé si vos estás pensando en la primavera, en el invierno que se fue, o en todavía con el superclásico latente.
Nah, el superclásico ya pasó. Ya vamos a hablar de fútbol. El invierno no se fue. Sigue estando. No es una cuestión de fecha, pero ya estamos en primavera, pero la temperatura a mí me dice... Está bien, yo soy de abrigarme poco... pero hoy está fresquito. La verdad que está fresquito.
Está fresco y además no hemos presentado el programa.
Exactamente, estamos en ni a nosotros, Planet no. People. Buenas tardes, Martín La Regina, equipazo, Javier Cerigos
y el Tano Pazman.
Y quien les habla, el Tano Pazman.
Y Charlie en los controles.
Y Charlie en los controles. Capo, un Charlie. Fenómeno. Bueno, voy a contarles un poco a la audiencia y a ustedes el programa que vamos a hablar de fútbol, como les dije. Vamos a hablar de la primavera. Y vamos a tener un invitado que acaba de llegar, que es un lujo. Realmente nos estamos dando un lujo. Licenciado en psicología, doctor en psicología social, escritor, escribió más de 40 libros, títulos. Y vamos a hablar, creo que de su último libro, me lo tiene que confirmar, Luces en el laberinto.
Vos okay. Estás hablando del doctor Julio César Lavaqué, ¿no?
Exactamente, el doctor Julio César Lavaqué, que acaba de entrar al estudio. Y y vamos a hablar fundamentalmente de valores, que es algo que a nosotros nos gusta hablar, y de la adolescencia. Por lo que he leído su libro, lo leí ayer. Realmente extraordinario, pero bueno, ya nos vamos a meter en ese tema.
Sí, la verdad que está bueno el libro. Yo no lo leí completo, pero sí lo comentamos.
No, espectacular, tiene unas historias bárbaras.
No solamente habla de la adolescencia, sino que habla de la juventud también, porque estamos hablando de un chico que empezó en la preadolescencia, siguió en la adolescencia y después ya pasó a la parte juventud, ¿no?
Exactamente.
Estamos, creo que en un tema muy importante que hoy, más que nunca, lo tenemos que ver muy de cerca.
Totalmente. Y habla mucho también de la personalidad del adolescente. Sí, que a mí me quedó en un par de historias. Que me queda grabado, ¿no? Las decisiones
de la época de tu
adolescencia. Es que yo me siento muy identificado
con la historia.
Claro, con la historia de, que vamos a hablar con el doctor Lavaqué.
La historia de Lucas.
De Lucas. Me siento, yo tengo 64 años, con lo cual estamos hablando de hace 50. Claro, de hace 50 años me siento muy identificado con todo lo que escribió el doctor.
Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, hablemos de un poquito de la primavera que empezó ayer, aunque vos decís que estamos en el invierno, que es verdad, sí, porque la verdad que hace frío, hace mucho frío.
Yo igual acá tengo calor.
Pero ayer, por suerte, a los jóvenes les tocó un día bastante lógico, bastante pasable, y han estado por todos los lugares de Buenos Aires, así que la verdad que muy bueno. La parte mala que digo yo de la primavera es, y de, sobre todo de este mes, es todos los problemas que hay, porque hay gente que dice...
¿Qué problemas?
Y bueno, todos los problemas que tienen que ver con las alergias, okay, que tienen que ver con los problemas respiratorios, o sea, la gente que tiene asma. Estamos ante un mes que es tremendo. Uno no le da...
Por el polen de la,
totalmente,
de las flores.
Mirá, Tano, la gente en esta época que tiene y adolece de estos temas está muy mal, la pasa mal. Conozco mucho, yo mismo un poquito de alergia tengo, pero conozco mucha gente que hoy por hoy, todo septiembre, para ellos es el peor mes. Para muchos, me incluyo, empieza el calorcito, está buenísimo, claro, pero para otros lo adolecen.
No, yo por suerte no tengo ese problema de la alergia, no.
¿Eran de hacer picnic en su época?
Y yo iba
sus años mozos,
y en mi pueblo, allá en Suárez, iba a Sierra de la Ventana, que estaba cerca, entonces nos íbamos todos los chicos a Sierra de la Ventana.
Mirá. Y
yo iba a jugar al fútbol generalmente, porque era solo de varones, íbamos a jugar a la pelota ahí.
Yo no me acuerdo si en nuestra época posiblemente fuera feriado también, ¿no?
Sí, sí.
El día del estudiante.
Bueno, tu época no es la misma que la mía, ni la de Martín, obviamente, ¿no?
Bueno, los voy a dejar con el doctor Lavaqué, yo me voy a retirar.
Bueno, buenos días, buenas tardes, doctor Lavaqué, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo acá en el estudio, ¿eh?
Bueno, el agradecido primero soy yo, mucho gusto de verlos. Mucho gusto de estar acá con ustedes.
Bueno, la verdad que un gusto, un honor. Hemos, con el Tano, Martín poco, pero con el Tano hemos el Tano lo leyó todo el último libro, yo una parte y otra parte la comentamos con el Tano, y la verdad que es muy interesante. Yo que tengo hijos de esa edad, la verdad que me encantó. El Tano se sintió identificado él en sus años mozos, y yo me veo un poco y me reflejo con los chicos míos.
Cuéntenos cómo se llama el libro, cuéntenos un poco del objetivo del libro y un poco de Lucas, ¿no?
Lucas es mi personaje con el cual trabajé desde el principio, quizás fue...
Pero perdón, le hago una pregunta, ¿es un personaje real? No.
No.
Ah, ok, perfecto.
Es un personaje ficcionado, pero a partir de realidades que yo he vivido, que he visto en el consultorio y que he visto en mis años de directivo de colegios secundarios.
Ah, okay.
He conocido muchos chicos y chicas como Martina,
claro,
que son mis dos personajes.
Sí, claro.
Centrales. Lucas y Martina son los dos personajes que me ayudan a ir armando la trama de la novela, que se llama Luces en el Laberinto, porque precisamente yo fui descubriendo un estilo de vida adolescente, pero pleno de vida en el mundo actual, no en un mundo imaginario donde todo funciona ordenadamente, donde no hay drogas, donde no hay bullying, donde no hay violencia, donde no hay... No. Son adolescentes que viven una vida plena, pero dan ganas de vivir como ellos porque presentan un modelo de vida que es atractivo, real y posible.
Okay. Y además... corríjame si estoy equivocado, por lo menos yo a la edad que tengo, en aquella época donde digamos las drogas no eran, uno no la veía tan fácil, porque hay un par de cuentos y de historias o de capítulos que usted habla donde Lucas tiene acceso a esa droga, a la cocaína para ser más concretos, como algo, como quien va a una fiesta y le dicen ¿querés tomar un vaso de coca? De otra bebida gaseosa para no confundir, ¿no? Yo en mi época, no sé ustedes, porque vos, Javier, sos de otra generación, según vos.
Yo también soy de otra generación.
No había tanto acceso a esa, tanta facilidad, ¿no?
Bueno, curiosamente, ese capítulo está tomado de un caso concreto que tuve en el consultorio de un chico de 19 años que era músico, rockero, tenía su pequeña banda, medio amateur, y un día un gran compositor, no voy a dar el nombre, lo invitó a la presentación de su nuevo disco. Era un nombre muy conocido, no lo puedo nombrar. Y al final de la cena, porque había un lunch o una cena, después venía la presentación con la música en vivo, les pasaron el plato con cocaína. Esa escena la tomé de esta vida real de un paciente mío, solamente que lo adapté en la ficción a la vida de Lucas.
A la vida de Lucas, claro.
Claro, pero está sacado de la vida real.
Y está bueno eso, porque fue una de las cosas que estuvimos viendo con el Tano. Está bueno porque el chico dijo que no, y el otro, el compositor, dijo: qué bien estuviste en decir que no, porque yo en su momento dije que sí.
Bueno, quizás ahí hay una de las claves por las cuales yo voy sintiendo la repercusión que tiene la novela, porque la gente descubre que a pesar de las apariencias hay muchos valores escondidos en el corazón de mucha gente. Y lo que secretamente al final me doy cuenta que estuve construyendo al escribir esta novela, fiel al estilo literario, quise hacer una buena novela, pero acabó mostrando el mundo interior de mucha gente que está más adherida a los valores de lo que pareciera por las conductas externas que manifiestan.
Es que sí, es que yo creo, doctor, que el tema de una persona puede ser bárbara, pero bajo los efectos en ese momento de la droga, por ahí no parece, pero los tiene en su profundidad, ¿no?
Y la novela en ese caso actúa como una especie de estímulo despertador para decir: esa vida en realidad me gusta más.
Claro. Totalmente, ese es el mensaje precisamente, ¿no?
¿Y la novela transcurre en qué época? Pues yo no la leí, perdonen, pero
no hace mucho, porque
no hace mucho, porque hay grupo de WhatsApp,
hay celular,
o sea
transcurre que... No,
la novela está ambientada en el momento actual.
Ah, claro, actual, okay.
Exactamente. El momento totalmente actual.
Okay. De hecho, Lucas hoy por hoy tendría 21 años.
Hoy tendría 20. Estaba en tercer año cuando termina la novela.
Exacto.
Cuando termina la novela está en tercer año de universidad.
Exacto.
Tendría 22 años.
Sí. En el libro habla de 21 o 22 años. Vamos a escuchar un poquito de música, si les parece bien.
Y seguimos con el doctor.
Y seguimos con el doctor, porque realmente es espectacular lo que
sí, la verdad que el mensaje es buenísimo y todo el libro, o sea, muy apasionante.
De acuerdo.
Bueno, ahí vamos con Charlie.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way
to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Bueno, seguimos acá a las 13:22 horas en The Planet People en Radio Cultura con el doctor Julio César Lavaqué, autor de más de 40 títulos, de más de 40 libros, ¿verdad?
Así es, entre ellos un libro de cuentos, que es el primer antecedente de ficción, y una novela anterior que se tituló El hombre que se murió esperando la creación del mundo. Pero plantea
interesante
otro...
el título.
Es un título original.
Sí, sí.
Porque plantea el problema existencial de un grupo de jóvenes, okay, que pretenden cambiar el mundo. Entre tanto no pueden vivir en la realidad, se fabrican un mundo ideal, ajá, mandando a cualquier lugar menos a la vida real todo mandato, uh-huh, y pretenden vivir empezando la vida de nuevo como si el mundo comenzara ahora.
Sin mandatos.
Por eso, sin mandatos,
claro,
imaginando que es posible una vida sin normas.
Claro.
Y por eso el título, El hombre que se murió esperando la creación del mundo.
Okay.
Que la empezamos a crear nosotros, cada generación de nuevo, lo cual es una fantasía. La historia tiene algún valor.
Okay.
Ese es el tema de esa otra novela. Y esta es mi última novela, que salió hace un mes, hace muy poco.
Es espectacular.
Luces en el laberinto.
Luces en el laberinto.
Doctor, para... usted además de psicólogo es docente, ¿no? Porque se ve que tiene una experiencia vasta en esto de los chicos, ¿no? De las edades de preadolescencia y adolescencia.
Yo originalmente soy maestro normal nacional.
Ah.
Soy de aquella generación.
Uh-huh.
Después hice la licenciatura en psicología. Después hice el doctorado en psicología social y mi tesis doctoral fue precisamente sobre el problema actual de la educación, que fue un libro que hizo varias ediciones y me hizo conocer prácticamente en toda América Latina. Se leyó bastante.
Y hoy tenemos un gran problema de educación aquí en Argentina.
Y sí, que creo que lo estamos enfocando mal. Y ahora que viene la inteligencia artificial, vamos a tener que replantear todavía lo que estamos replanteando,
claro, estamos
hoy.
Estamos como atrasados, ya no arreglamos, sí, lo anterior y ahora tenemos que empezar a...
Dos épocas atrasados, claro, estamos, no cual. Dos generaciones, dos, sí, épocas.
Hablando de educación, ¿no? Esto es una postilla, digamos. El gobierno de la ciudad, mejor dicho, el Club Atlético River Plate se juntó el otro día con el intendente Rodríguez Larreta, van a abrir una escuela, un colegio secundario en River a partir del año 2023 para aquellos deportistas de alta competencia. Esto es producto de que obviamente quien está en el deporte de alta competencia no tiene los tiempos, los mismos tiempos que tiene un estudiante común. Y a su vez, la buena noticia es que Soledad Acuña, que es la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad, quiere hablar con la AFA para que todo aquel jugador de fútbol profesional haya terminado, para ser profesional, haya terminado el bachillerato. Lo cual me parece una iniciativa fantástica.
Sí, es una muy buena iniciativa.
No sé si usted la llegó a leer. Si...
Sí, conozco.
Bueno, muchos
muy
clubes,
buena iniciativa.
¿No? Están haciendo eso, digo, muchos clubes, Vélez, River.
Sí, pero la idea es hacerlo en general, okay. ¿No es cierto?
Claro, sí hay clubes que ya lo tienen.
Exacto.
Ya en mis yo fui director nacional de educación superior y de mi cartera dependían todos los colegios nacionales y normales. Ya en esa época había varios clubes que tenían su colegio secundario.
Mira. Y le hago una pregunta, doctor. ¿Cómo ve hoy usted la educación? ¿En qué se podría mejorar? Porque creo que hay mucho para mejorar. Y hable un poco de los valores, ¿no? Como me parece que estamos en una decadencia de valores bastante importante.
Mire, en esta novela yo de hecho lo he planteado.
Sí,
lo que
claro.
pasa es que no quise hacer un tratado de pedagogía. Yo quería hacer una novela que tuviera valor literario. Por eso me esmeré, me llevó un año escribir esta novela,
sí.
Pero quería buscar toda la belleza literaria para que cautivara desde el punto de vista de novela, verdaderamente.
Okay.
Lo que pasa es que el contenido que fui descubriendo, a medida que le seguía la pista a mis personajes, lo que fui descubriendo es que estaba mostrando un modo de encarar la vida en estos mundos que estamos viviendo. Creo que en la novela hay un mensaje sobre la educación que hoy necesitamos. Y está reflejado, primero, en la personalidad de la rectora del colegio.
Eso le iba a decir, si le hice el comentario a Javier hoy, la doctora Espinosa. No sé cuánto
Carmen Álvarez de Espinosa.
Exactamente.
Mi rectora en el libro. Es un personaje.
Que también la quería conocer, pero bueno, es ficción.
No, imposible.
Me parecía extraordinaria.
Es de ficción, pero Santiago, está construida en base de docentes que yo he conocido.
Claro, claro.
Y un poco en base de mi experiencia docente.
De buenas docentes que usted conoció, porque por lo que se veía.
Gracias
era,
a Dios.
Era como que era la persona que el chico va a hablar. Y confiaba en ella y le dice todas sus cosas más íntimas y demás, ¿no?
A la rectora,
sí.
Sí.
La rectora es la confidente de los chicos porque tiene la puerta abierta, no se escandaliza de nada, escucha y sabe acompañar. Esa rectora es la que estamos necesitando. Ni la rectora permisiva, ni la rectora autoritaria.
Totalmente, porque además está bien... En ese lugar, digamos, la rectora, que es una rectora, diría, confidente y que aconseja muy bien.
Este es el motivo, Santiago, por el cual ya me han llegado varios comentarios de asociaciones de colegios que me han dicho que les interesa mucho el libro para difundirlo entre sus colegios porque encuentran que hay un modelo existencial, concreto, que puede inspirar bien a sus propios docentes. Eso ya me lo han dicho algunas asociaciones de colegios.
Y el otro mensaje me parece que también da, no me acuerdo ahora en qué capítulo, es que el que uno menos esperaba, ya al final del libro, el que uno menos espera que tenga un acto de generosidad o de...
¿Vos hablás
de
Ricky?
Bondad. De Ricky,
me
creo
están
que es
descubriendo
Ricky.
La
no.
Bueno, pero hay
está
que,
bien,
no,
estamos spoileando,
no
perdón.
Spoileemos, por favor.
No, pero
¿viste cómo
es extraordinario el mensaje ese. No digo que es lo que hizo ni nada, pero digo, como uno que en el colegio piensa, no, de este no esperamos nada, ¿no es cierto? Y que nos ha pasado a todos en nuestra adolescencia. Termina sorprendiendo.
Es que quería mostrar eso precisamente. en el libro, en la novela, hay un pasaje por ahí, ahora no lo voy a nombrar dónde está porque no recuerdo en qué capítulo, pero digo, los hombres somos más buenos de lo que parecemos.
Sí.
Y creo que es verdad. Yo soy psicoterapeuta, trabajo hace 47 años como psicoterapeuta. Uh-huh. Y he trabajado 30 y tantos años en colegios. Estoy convencido de que el ser humano es más bueno de lo que parece por sus acciones. Y en la novela he ido construyendo, con delicadeza y con respeto a la realidad ante todo, y a la belleza literaria, que la quería mantener a toda costa, he ido construyendo un modo de tocar lo más profundo y sano del corazón humano para descubrir y querer un modelo de vida sano. Yo creo que en el fondo los seres humanos tenemos una profunda vocación al bien, y hoy en día está medio borrosa en medio de un mundo tan confuso como el que estamos viviendo. Pero el hombre sigue teniendo la vocación al bien. Y en la novela, en una forma muy serena, muy respetuosa, muy adherida a la realidad, yo me doy cuenta que acabé mostrando eso. Uh-huh. Es bueno que podamos sensibilizar lo más sano del corazón humano, porque es la manera de poder entendernos alguna vez.
Está bueno. O sea que usted dice y piensa que toda persona, sea buena o sea no tan buena, es más buena de lo que aparenta en su vida real.
Es lo que dijo Santiago de mi personaje Ricky.
Claro.
Porque Ricky aparece haciendo un acto de mucha generosidad, de mucha nobleza.
Impresionante.
De solidaridad, con lo cual resuelven un problema que no vamos a decir cuál.
No, por supuesto, y además involucra a un pariente de Ricky que uno también lo tenía como que no le importaba nada, ¿no?
Exacto.
Sí, sí.
Sí. Santiago, ¿has leído la novela entera?
Sí, la leí entera y aclaro una cosa, le aclaro a los oyentes, no soy un ávido lector, no es que soy de leer, me encantó, realmente me encantó, me atrapó
el tema y cómo está escrita por ahí, ¿no?
No, y además me interpela a mí como padre también. Yo tengo 5 hijos, por supuesto ya ninguno adolescente, y admiro a los padres de Lucas, a Eduardo y a Nora, por la sabiduría con la cual educaron a su hijo.
Bueno, son otros semiprotagonistas de mi novela.
Sí, claro. Sí,
cuidé
claro.
Muchísimo el perfil del papá y la mamá de Lucas, como de Martina también, pero no aparecen tanto.
Sí, aparecen menos, claro.
Aparecen menos. Pero me importaba muchísimo mostrar ese rasgo posible y tan valioso de la paternidad. Está personificado en los dos padres de Lucas.
Y además la sabiduría que tienen para educar, que posiblemente usted la conozca y que a lo mejor nosotros... A ver, nadie tiene la experiencia de ser padre, y menos a los 20 y pico de años.
Uno empieza a ser padre cuando
años.
Tiene...
Claro, entonces uno va tropezando y va a tratar... Obviamente yo estoy convencido de una cosa, y creo que en esto vamos a coincidir todos, que la mejor manera de educar es con el ejemplo. Si uno vuelve borracho de un casamiento y al fin de semana siguiente vuelve tu hijo borracho del casamiento, no tenés mucha autoridad moral para decirle nada. Yo si veo a mi hijo gritándole a un televisor porque le hicieron un gol arriba, no tengo mucha autoridad moral para decir nada.
Pero lo que pasa es que me parece que igual a veces uno puede hacer todo ese ejemplo y las cosas externas, los amigos, hacen que cambie eso. Porque vos podés dar el ejemplo y, no sé, se me ocurre gente que nunca tomó y después el hijo llega borracho, no sé, todos los fines de semana, y no es porque el padre le haya o la madre sean o hayan mostrado eso, sino porque con la gente por ahí con la que convive día a día.
Ese es un tema importante, porque en alguna medida en el mundo tan pluralista que estamos viviendo y tan abierto por todas las redes de comunicación,
la tecnología ahora es terrible,
y la vida social que hay, sí. La familia ha perdido un poco la prioridad que tuvo tradicionalmente para la educación. Uh-huh. Pero traté de mostrar que sigue teniendo valor una buena familia, porque el chico se educa viviendo experiencias. Y yo quise mostrar a través de la novela, en una forma delicada, respetuosa, que eso es posible.
Okay.
Yo recuerdo, por lo que les escuchaba, te escuchaba decir que te atrapó la lectura, que la leíste entera, santa paciencia porque la leíste en el celular.
Sí, y una hora, cada vez que tenía que volver al libro, pues por ahí me sonaba el teléfono, que yo estaba, cuando iba ya por la página, no sé, en realidad en el celular no hay páginas, entonces era por capítulo, entonces tenía que ir al capítulo 20 y me pasaba 5 minutos subiendo y qué sé yo, pero pero acá otra cosa que quiero y que resalta el libro, doctor, corríjame a ver si estoy equivocado, es la importancia de la personalidad de los chicos en la adolescencia, ¿no? Como decía Martín, que a lo mejor entran
las famosas juntas.
Claro, que si no tomo soy un estúpido, o si no fumo soy un tarado, o si le digo que no a...
Sí, o por ahí también el tema de los varones con las chicas, ¿no? Para hacerse un poco el canchero y que no es menos y que el alcohol, bueno, las drogas.
Todo eso quise que se reflejara en la novela, trayéndolos a los chicos que iban a leer el libro, trayéndolos a una experiencia posible en la vida real actual. Porque es verdad, los chicos están en una fiesta, en un baile, en una... cualquier situación, van a vivir situaciones de riesgo. Pero, ¿cómo aprender a ser uno mismo y a cultivar la propia personalidad en medio de esta realidad que a veces es tan contradictoria? Un grupo de chicos pueden estar proclamando la arbitrariedad más grande, pero puede haber 1, 2 o 5 que dicen no al absurdo y saben comportarse correctamente. Pero a la vez no hacen de eso una discriminación condenando a los demás. En ningún momento hay una actitud condenatoria en mi novela. Lo que hay es el estímulo por un modelo de vida sano, feliz, creativo. Por eso Lucas termina teniendo un ideal de vida para la acción social que quiere desarrollar para la solución del tema de la pobreza y de la desocupación. Uh-huh. Acaba en eso, el claro. Ideal de vida de
exacto.
Lucas.
Está además, en la vida. Decide hacer otra carrera además de abogacía.
Exacto. Porque quiere resolver la vida real. No he creado en ningún momento una novela donde presento personajes estrafalariamente irreales.
Sí, utópicos, no.
Son sacados de la realidad, solamente que ficcionados, en un relato que muestra que es posible una vida de sensatez, y por eso la editorial tuvo el acierto de ponerle el subtítulo, que no es mío, me lo propusieron y lo acepté, Historia de una rebeldía adolescente. ¿Por qué? Porque este grupo de chicos, con Lucas a la cabeza, se rebelan contra el absurdo.
Okay.
Una vida de drogas, de violencia, de descontrol, no es una vida sensata, es una vida absurda. Para adultos y para chicos.
Totalmente.
Entonces, tener el coraje de decir que no y no tomar una raya de cocaína no es ser cobarde, es tener una personalidad tremenda.
Todo lo contrario, diría yo.
Quise mostrarlo con respeto y dignidad en la novela. Por eso me llevó un año escribir esta novela. Pero la miraba, la volví a pensar, jugaba con los personajes mientras me iba a acostar, a veces soñaba con algún personaje, tratando de encontrarle todo el realismo posible a cada uno de los personajes que iba a plantear en la novela. Y a la vez que fuera una lectura atractiva por la belleza.
Bueno, usted lo dice en el libro, dice, no quiero ser... hablando de Lucas, que no fuera ni tan malo como para que la gente que el personaje fuera malo y la gente no le gustara, ni tan light como que aburre, digamos, y creo que está recontralogrado eso.
Y eso está en un capítulo que para mí fue un acierto, que me lo han elogiado varias veces, porque en el juego literario he logrado una superposición de planos narrativos. Yo soy el escritor, pero hay 3 capítulos que no están escritos supuestamente por el autor del libro, sino por un personaje del libro.
Okay.
Lucas sale de la novela, se sienta en mi computadora, sí,
en primera y persona,
un capítulo en el cual me devela un montón de secretos que yo estoy pensando, pero los dice Lucas como si escribiera él en mi computadora, y yo después cuando vuelvo me encuentro que ya me han escrito el capítulo. Es un juego de transposición de planos narrativos que le da una vivacidad, creo, por lo que me han dicho, que muy interesante al relato.
Para mí es espectacular. Ya lo vamos a liberar al doctor porque sé que tiene paciente a las 2:30 p.m. Y yo me quedo con una frase: el gozo a la lealtad, a los valores, es infinitamente más reconfortante que la pequeñez inestable de una vida limitada al deseo o al... Ahí me perdí. Justo me perdí en la última, pero no importa. Es...
O a la inmediatez.
O a la inmediatez. O sea, no me entiendo ni mi letra, doctor. Esa es la realidad. Pero me quedé con esa frase que me parece realmente extraordinaria. Y nosotros desde acá, desde este humilde lugar y desde esta hora que tenemos semanalmente, tratamos de vez en cuando de dejar una cuotita de valor para los oyentes, porque realmente es importante.
Entonces yo me despido, porque sí, me tengo que ir al consultorio, con esta frase que me devolvió su comentario una chica que en ese momento tenía 19 años, era estudiante universitaria en Nueva York, argentina, familia argentina a la cual yo conozco. Le mandé los originales por mail, en Word, para que los leyera y me dijera qué opinaba de la novela, si valía la pena publicarla o no. Quería la experiencia de un adolescente. También la hice leer por otros chicos adolescentes. Y me contestó: acabo de terminar el libro. Está en la contratapa del libro esto. Acabo de terminar el libro. Qué lindo. Me gustó mucho y me pareció que tiene un mensaje re lindo para los chicos de nuestra edad. La historia me enganchó. Tenía ganas de seguir leyendo. Me encantó. Bueno, y es un honor para mí que me haya pedido mi opinión. Violeta del Carril, estudiante universitaria argentina en Nueva York.
Mira, bueno,
me alegro si transmite algún valor.
No, sin ninguna duda que lo transmite. Nos interpela como padres, a mí por lo menos, dentro de los errores que uno haya podido cometer como padre y después los ha corregido. Le enseña a Javier, que tiene hijos adolescentes.
Sí, hoy estuve un rato largo con el Tano, él contándome, y la verdad que me recontra enganché yo sin haber empezado a leerlo por los cuentos del Tano, así que sí, yo ya me pongo a leerlo, sí, eso sí. Seguro, y bueno, nada, está buenísimo, a mí me viene bárbaro.
Y bueno, voy a tener que leerlo yo también, sin duda, porque después de todas las cosas lindas que dijeron.
Queridos amigos, gracias por este encuentro.
Yo le hago la última pregunta, doctor. Usted, vale, que ha hecho tantas obras, 40 o más, y terminó esto, ¿ya está con otra?
Si tengo que decir la verdad, sí.
Y sí, eso me imaginaba.
Ya he comenzado los apuntes, que es mi modo de ir recopilando ideas básicas que después ordeno, para un libro que va a tener como título posiblemente algo así como El nuevo rostro de una sana religiosidad.
Mire qué bueno.
Porque estamos viviendo un mundo distinto.
Sí.
Y mucha gente se aleja de las instituciones religiosas.
Sí, es verdad.
Hay totalmente. Que ver cuál es el sentido de la vida, si se ha perdido todo o vale la pena algo. Un nuevo rostro de la verdadera religiosidad. Por ahí va a ser el tema que ya estoy comenzando a escribir.
Buenísimo, bueno, obviamente cuando termine o cuando quiera, si quiere en el medio.
No, nos quedamos cortos. Yo tengo 2000 cosas para decirle, porque...
Bueno, por ahí puede venir otro.
Sí, me encantaría que pueda seguir charlando con él. Porque también lo dice en el libro, el padre le dice, cuando el chico ve, cuando Lucas ve cosas feas, dice: ¿por qué la gente es tan mala? Lo que pasa es que en general la gente es buena. Hay gente que es mala, pero en general la gente es buena.
Santiago, me admira cómo has captado y recordado tantos pasajes del
libro. No, es que es extraordinario. Es extraordinario. ¿Dónde está la venta, doctor?
No en todas las librerías, pero ya está en librerías en este momento. Sé de algunas, no sé si puedo hacer nombres, creo que no corresponde, pero está en librerías ya en este momento.
Buenísimo. Luces en el laberinto. Buenísimo. Historia de una rebeldía adolescente.
Buenísimo. Bueno,
lo leen en un día, ¿eh?
La verdad que bárbaro, le agradecemos mucho haber venido y obviamente cuando quiera o cuando arreglemos, véngase de vuelta.
Les agradezco mucho, con todo gusto voy a estar.
Bueno, muchas gracias, doctor.
Gracias, suerte, que la pasen muy bien y sigan haciendo esto.
Un millón de gracias,
vamos,
doctor.
Ahí con Charlie, una música de primavera, ¿no?
Primaveral.
Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor.
Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Te has asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor.
Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor.
Nuevo brote de esperanza se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor.
Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor.
Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor.
Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor.
The Planet People. Un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Bueno, seguimos acá en The Planet People. Que me quedé maravillado con la nota que acabamos de hacer.
Muy linda nota.
Sí, la verdad que una cosa impresionante. Lo claro que la tiene, pero se nota que sí, bueno, obvio. El hombre hace rato que está con el tema y al ser educador, viste, ya ha tenido varios años de experiencia, ¿no? Con los chicos.
Yo realmente me hizo pensar mucho el libro, ¿eh? Es buenísimo.
¿Cómo
realmente
te enganchó, eh?
Sí, ¿no? Me enganchó y lo leí en un día.
Claro.
Y lo leí porque tuve la suerte de que tuve que ir en colectivo a Parque Patricios, entonces lo iba leyendo en el teléfono, volví de Parque Patricios y lo pude leer y ya ahí ya estaba recontra enganchado.
Sí, sí,
ahí es ya difícil que un libro te enganche tanto.
No, pero donde te enganchaste, ya después el rato que tenías, si lo tenías en el teléfono, lo mirabas, si estabas esperando.
Sí, totalmente.
También fuiste al médico y qué sé yo, a la médico, sala de espera.
Tuve que esperar como una hora, qué sé yo.
Bueno, ahí está bueno.
Y ahí, sí. Pero bueno, realmente un lujo que nos pudimos dar.
La verdad que sí, lo tenemos que traer de vuelta porque me parece que es espectacular.
Sí, y me quedé charlando ahí en la puerta del próximo libro que va a sacar, así que va a escribir, con lo cual lo tiene las puertas abiertas y por supuesto que lo voy a leer seguramente, porque además es un tema que nos, por lo que dijo, nos interpela a todos, los católicos por lo menos.
Claro, verdad.
Contame, vos tenés un par de efemérides.
Y hoy sí, bueno, el 22 de septiembre de 1958, en Pisa, Italia, Nació Andrea Bocelli, que vendió más de 70 millones de discos, y a los 12 años...
¿70 millones de discos?
Sí, mirá con que gane un euro por...
Un euro por disco.
Ya, con eso está tranquilo, ¿no?
Son unos cuantos mangos, sí.
Bueno, y a los 12 años tuvo un accidente jugando al fútbol, y le provocó una hemorragia cerebral.
¿12 años?
12 años, que sumado a un glaucoma congénito le produjo la pérdida de la visión. Y a pesar de su problema de salud, su voz cautivó al propio Luciano Pavarotti, quien lo convocó a cantar junto a él en un concierto benéfico anual. Y durante su carrera grabó 12 óperas y es un gran referente de la música a nivel mundial.
Sí, un fenómeno, realmente.
Así que bueno, la próxima pondremos una canción de él.
Y hoy es el cumpleaños de, para mí, uno de los mejores nueves que ha dado el fútbol mundial.
Ah,
¿no?
Sí, hoy es el cumpleaños de Cristiano. Ah.
No, de Cristiano no.
¿No? ¿De quién?
No,
de
Ronaldo.
Ah, pensé que era de Ronaldo.
Ronaldo, el gordo.
Bueno, que subió, él es dueño del equipo, compró, que ascendió a la A.
Ah, mira, no sabía.
Sí.
¿Te acordás qué club era, no?
No, ahora me voy a fijar, te digo. Sí, no. Bueno, ganó el Balón de Oro en varias oportunidades, el Mundial y la Copa América. Para muchos es el mejor 9 de la historia, pero las lesiones en la rodilla...
Sí, lo tuvieron a maltraer.
Lo complicaron bastante.
Pero
un crack.
Un fenómeno.
Yo lo vi jugar en contra Boca. No sé si él arranca en Corinthians, ¿puede ser?
Puede ser.
O Cruzeiro. Cruzeiro creo que es el equipo que él compró y ahora ascendió. Ahora lo voy a chequear.
Cruzeiro está jugando hace rato, ¿no? En primera. Bueno, me parece.
Jugó, tenía 18 años
en cancha
de Boca.
Cruzeiro en algún momento, ¿no?
Ahora lo chequeamos. Y otra cosa que también se cumple en 28 años de la serie del estreno de Friends.
Qué buena serie.
Googleame
lo de Ronaldo por mi intriga.
Ahora
y
me
a la gente no la vamos a dejar.
No la vamos a dejar en nada.
Claro,
no,
por supuesto. O que la googleé.
Ya que tiramos la puntita.
No vamos a hacer googlear a los.
Por ahí nos mandan un mensaje y nos dicen.
No, bueno, pero vos lo podés.
Yo lo voy a googlear.
Vos, Thanos, creo que eras uno de los. De un gran televidente de Friends, ¿no?
Sí, en casa a mis hijos les encantaba, se reían mucho, así que veíamos mucho. ¿Cómo se llama? Friends, muy divertido, es una serie espectacular, realmente.
¿Cuántos años hace?
28, 10 temporadas fueron. Hubo un programa que hicieron hace poquito, un capítulo creo, del reencuentro. Yo no era fan de ellos, pero
no.
La tengo que ver. Acá te chequeo lo de Ronaldo, mirá.
A ver.
El Cruzeiro dejó atrás un verdadero calvario y regresó al fútbol grande de Brasil, venció 3-0 al Vasco da Gama y es el primer ascendido. Así que sí, él es el dueño del
Cruzeiro. ¿Ves que el Cruzeiro se había ido?
¿Cruzeiro?
Sí, y acaba de ascender.
¿Y el Cruzeiro?
Grande.
Yo sabía, viste, que te comenté hoy que se había ido a la B.
Sí. Mira,
sí, hay
algunos grandes.
Hay equipos que grandes van, que se han ido a la B y
vuelven.
Vuelto.
Y vuelven y le va.
Y hay algunos que salen por la ventana y se y han vuelto. La semana pasada casi salís eyectado y volviste.
Sí, pero escúchame, yo no entiendo por qué te pones así si estamos hablando de Cruzeiro.
Es que lo hace cada vez más grande a Cruzeiro.
Volver.
Dicen que volver te hace más grande, parece.
Yo prefiero no irme.
Yo también.
No, pero Boca jugó en el descenso.
No se fue.
Es un cuento, pero bueno.
Es un cuento chico.
No voy a entrar en la chicana de qué es peor.
No, pero.
Me lo preguntaron en su momento y me estoy calentando. Charlie, bancame, porque me estoy calentando en serio.
¿Por qué buscas ayuda?
Si hay rosca, ¿no?
No busques ayuda.
No busco. No, digo porque si hay rosca, porque acá el percherón. Me llega a poner la mano el percherón y vamos a tener problemas.
Digo una cosa, por suerte se fue el doctor Dabaqué, porque nos está haciendo bullying a los dos desde hace un ratito, ¿no?
Sí, a vos, enano, a mi percherón.
Está todo mal acá con este muchacho. Nosotros no lo hemos dicho.
Yo no chicaneo con fútbol.
No, pero lo estamos chicaneando.
Lo que lo dije en un programa de televisión el otro día es que lo que le pasó a River en el año 2011, mi interpretación como hincha, es que lo hizo a los hinchas y al club cada vez más grande. Porque volvimos como teníamos que volver, ganando el campeonato. No era para ir al obelisco, ni mucho menos. No. De hecho, me han preguntado, ¿irías al obelisco? No.
No
se cuenta como un título tampoco. Y además, se llenaron todas las canchas del país y River es tan grande, le hubiese pasado posiblemente a Boca también, de llenar las canchas, le pasó a San Lorenzo en su momento, en el 82, cuando descendió.
Independiente.
Pasó a ser más importante el campeonato, que además era un campeonato bravísimo.
¿El de la B de ese año? Sí, sí, tremendo.
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 Empezaba Dybala en Instituto, no sé si se acuerdan.
Sí.
Estaba Quilmes, estaba Gimnasia Grima de La Plata, estaba Chacarita, estaba Rosario Central. De hecho, River casi.
¿Estaba All Boys?
No me acuerdo.
Sí.
Boca Unidos de Corrientes.
No, All Boys no. All Boys
Boca Unidos de Corrientes.
Pero esos eran los del
interior. No, pero yo estoy hablando de equipos conocidos, okay. Que han salido campeones en el fútbol argentino. De hecho, habría que googlearlo. Yo creo que nunca hubo cinco equipos en la segunda que hayan salido campeones en el fútbol argentino. Y en ese momento lo sabía.
Había muchos.
Estaba Chacarita. Y
duros, equipos duros.
Sí, como estaba Chacarita. Quilmes, Rosario Central, River y Ferro. Esos cinco equipos jugaron ese campeonato, además de Instituto, además de Gimnasia y Grima de La Plata, con lo cual era y lo hizo muy grande también a un tipo como Almeida, que tomó una papa caliente con un coraje impresionante, porque o lo sacaba primero a River y River volvía al lugar que tenía que estar, o directamente su carrera como técnico terminaba.
No solamente a Almeida como técnico, sino a varios jugadores que se quedaron.
A Cabenagui, al Chori Domínguez, a Poncio mismo, que fue la despedida ayer.
Por eso.
Mucha gente.
Yo creo que.
Mucha gente había ayer en.
Todos. Un monstruo Poncio. Un monstruo. Lamento que no lo hayan televisado. Yo no pude ir a la cancha, era muy tarde.
¿Cómo no lo televisaron?
No, lo televisaban por esas.
Streaming. Paga. Star Plus.
Star Plus.
¿Qué gol hizo Francescoli?
Dicen que hizo un golazo.
Ah, lo vi ayer.
No lo vi.
Un golazo.
Sí, yo lo vi.
No sé si lo dejaron pasar o no, pero.
Dos o tres
le tiró un caño a uno.
Fue tremendo. Eso es lo único que vi.
Y iban a jugar los amigos de él, por lo que vi en la previa, de la Ertina. Porque él es muy amigo de los.
Sí,
de los
siempre va.
Pero no sé
Rodríguez.
Cómo juegan.
No sé si jugaron tampoco.
Creo que sí,
yo no lo vi.
Entraban
¿sí?
en el segundo tiempo, por lo menos los dos equipos que dieron.
No juegan bien al fútbol.
Tres Héroes y McDonald's, uno de Onero, no sé cuál.
Sí, sí.
Pero.
Bueno, ¿y qué me decís, independientemente de todo eso, qué me decís del campeonato? Se puso como.
Se puso picante, ¿eh? El empate de Boca y, bueno, la derrota de Gimnasia.
River con vida, que ganó el
River
otro día.
Con vida no jugó bien, River lo tiene que mejorar. Dijo muy claro que si queremos salir campeones va a haber que ganar casi todos los partidos.
¿Cuántas fechas quedan? Claro. ¿Siete?
Quedan siete, ocho fechas, sí. Sí.
Bueno, por eso.
Están todos ahí cerquitos.
Son 20 puntos, ¿viste?
Sí, son muchos puntos. No, por eso, falta un montón, puede pasar cualquier cosa.
Yo creo que el nivel de fútbol.
Racing se recontraprendió.
Racing volvió.
Prendió Racing, se prendió River, que ya medio que lo hagan por.
No, y después siguen Huracán, Tucumán.
Atlético de Tucumán.
Y Gimnasia que perdió, pero.
Gimnasia está como Boca. Claro. Tiene los mismos puntos que Boca.
Sí,
lamentablemente no pudo traerse un buen resultado. Le ganaron sobre la hora, en tiempo de descuento. De todas maneras, hoy con el sistema este de puntaje.
¿Quién fue? ¿Central Córdoba?
Central Córdoba. Un empate no es un buen resultado si querés pelear el campeonato. Yo el otro día que a River le hacen el gol, que después lo terminan anulando, faltando dos minutos, no sé, me puse loco. Después, bueno, cuando vi que lo habían anulado me puse contento. pero un empate a River ya. Lo alejaba cada vez más de la punta, ¿no?
Sí, sí, y no haber ganado a Boca no le dio esa posibilidad de saltar a la punta.
Claro, es que el empate no le convenía a ninguno de los dos, ni a Boca ni a Huracán.
La Boca juega el viernes con Godoy Cruz a las 7.
Mañana.
Y Godoy Cruz también estaba ahí cerca.
Godoy Cruz estaba ahí, pero perdió 2-1. Bueno, nos tenemos que ir. Este,
sí, bueno, le agradecemos a nuestros auspiciantes, sí, este, que están siempre con nosotros, Bodega Sótano, los
Aquapana,
los estos este,
los chocolates, Edonis,
que son Edonis espectaculares, que cada vez que podemos, no tenemos muchas posibilidades, pero cada vez que podemos.
El otro día tuvimos una reunión en lo de María.
Sí, y bueno,
y te choreaste algunos, yo estoy a régimen.
Sí, tuve la suerte de comerlos, qué buenos son. Y ni hablar a Clarísimo, que vamos a almorzar siempre después de acá.
Qué bien se almuerza.
¿Cómo se come ahí?
Comer en casa, viste, la comida de la madre.
Impresionante.
Sí. Yo te digo, ¿cómo se llama? El pastel de carne o de papa.
No, yo comí unos crepes de acelga el otro día que eran.
No, no eran crepes los tuyos, eran.
Sí, eran crepes.
Ah, eran crepes. Ah, sí. Yo entendí que eran ñoquis.
No, eso fue la anterior. Eso fue
la otra. Otra vez.
La no, anterior. Quieres tener siempre razón.
No. Y bueno. Creo que estuviste muy bien hoy, no interrumpió, ¿viste?
No, poco,
estuvo,
¿verdad?
La verdad que estuvo piola. Hoy estuve... Es que estaba el doctor Lavaqué que no podía.
Agradecerle al doctor Lavaqué. Y bueno, ya siendo más de las 14, nos tenemos que despedir.
Nos despedimos.
Bueno. Que venga un poquito de calorcito, que le levante un poquito la temperatura, que se vayan las nubes y que tengan una excelente semana.
Un abrazo a todos.
Saludo para todos. Chau.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.